COPE más Málaga.
Estar informado.
Localizar los barrios más vulnerables de la capital teniendo en cuenta factores socioeconómicos, asistenciales, demográficos, territoriales y ambientales. Ese es el objetivo de la segunda edición del informe Vulnerabilidad en los barrios de Málaga, presentado por la Fundación CIEDES, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de la capital. Un estudio que analiza la situación en más de 300 barrios de la capital. ¿Y qué datos pone de relieve ese informe? Pues que a día de hoy los barrios menos vulnerables de la ciudad son el Litoral Oeste, Limonar y Teatinos. En el lado opuesto nos encontramos Palma Palmilla, La Luz San Andrés, Welling y la Zona Centro. Estos son los más vulnerables. Bueno, ¿cuál es el objetivo del estudio y para qué se elabora? Pues para una vez detectadas las carencias y fortalezas de cada barrio, poder enfocar las políticas públicas en esas zonas concretas. Mari Carmen García Peña es gerente de la Fundación CIEDES.
El estudio se hace no tanto por decir quiénes son los mejores o quiénes son los peores o quiénes son los más vulnerables y los menos vulnerables, sino por estudiar luego que esto nos oriente a cómo tenemos que preparar nuestros proyectos europeos, nuestras políticas y nuestros planes. Porque no todos los barrios son iguales, ni porque estén en una determinada zona de la ciudad, este o este, norte o sur, tienen las mismas características.
¿Y qué es lo que se ha tenido en cuenta para identificar los barrios más y menos vulnerables? Pues, como decíamos, grandes grupos de factores como el socioeconómico, demográfico, asistencial, territorial y ambiental. Sumando todas las variables incluidas en cada uno de estos grandes grupos, se han obtenido dos conclusiones principales. Una es la ruptura de la separación clásica motivada por la sensación de que existían grandes diferencias entre el este y el oeste de la capital.
Ahora vamos comprobando cómo el desarrollo de la ciudad y de los nuevos barrios como Teatinos o como la zona del Litoral Oeste, Finca El Pato, incluso Olletas, son zonas que en la ciudad están poco a poco rompiendo con esa estructura hacia algo más este-oeste, norte-sur, algo mucho más diverso.
Esa era la primera conclusión. La segunda gran conclusión del informe es que en los últimos 3 años ha mejorado la situación general de vulnerabilidad en los barrios de la capital. Esa ha sido la noticia del día. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde, en la primera parte del programa, te voy a contar, por ejemplo, que mañana se cumple el aniversario de la muerte del primer marqués de Lario. Y hoy vamos a recordar a este ilustre personaje y también vamos a viajar a Nerja y a Moclinejo. ¿Para qué? Para conocer otros 2 belenes vivientes que se organizan en la provincia de Málaga. Pero antes, como siempre, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, tendiendo a muy nubosos al final del día. El viento va a soplar flojo, variable, con predominio de la componente oeste. Y las temperaturas van a subir. Ese ascenso será notable para las máximas en el interior. De hecho, la máxima mañana la va a dar Ronda. Llegarán a los 21 grados. En Antequera y en Málaga capital llegaremos a los 20 de máxima y en Marbella y Vélez Málaga llegarán hasta los 19. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en general bien. Hay algo de circulación lenta en la A7, en la zona de San Pedro de Alcántara, entre Puerto Banús y San Pedro, en sentido Cádiz. Luego también en la bajada de Liguerón, en A7, sentido Cádiz. Y ya finalmente en la zona de Málaga, en la entrada al túnel de Ortega Prado, en sentido Almería.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Vamos hasta el centro de gestión local. Ahí está Pablo Ríos. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Ahora mismo tenemos niveles más altos en entrada a Málaga por Blas Infante, también acceso a Plaza Manuel Azaña, también entrada a Málaga por Avenida Ortega C y Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Pablo.
Gracias.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad regala arte. La Casa Rosa expone más de 500 obras de gran calidad desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Obras entre 50 y 150 euros. Parte de la recaudación irá a beneficio de las Hermanitas de los Pobres. Recuerda, hasta el 5 de enero, compra arte en la Casa Rosa, República Argentina 23, frente al Colegio de Aparejadores.
La Navidad en Más Compra. Disfruta de una mesa llena de sabor con langostino crudo congelado en caja de 700 gramos Margu a 3,95 €. La pieza entera 8,5 kilos aproximadamente de jamón cebo 50% raza ibérica de Isidro González a 105 €. Visítanos hoy mismo.
Más Compra, precios, no palabras.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Como cada día a esta hora hacemos una paradita en la provincia de Málaga. En unos minutos vamos a conocer el Belén viviente de una pedanía de Moclinejo que se llama El Valdés. Pero antes nos vamos al barrio de Las Protegidas, de Nerja, donde también organizan su Belén viviente. Esto es Málaga en 103. Pues te cuento, nos vamos hasta Nerja, hacia Las Protegidas, hacia el barrio de Las Protegidas. Allí montan la asociación de vecinos de este barrio un Belén viviente. ¿Cómo es ese Belén viviente? Pues vamos a preguntarle al presidente de esta asociación, José Miguel Ortuño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo se lleva montando un Belén viviente en ese barrio de Nerja?
Pues concretamente desde el año 2016.
Ah, o sea que lleváis relativamente poco tiempo, sois un Belén viviente joven, ¿no?
Muy, muy joven, que además en este espacio corto de tiempo ha conseguido ser declarado de fiesta de interés turístico tanto local como provincial.
Qué bueno. ¿Por qué surge la idea? ¿A quién se le cruza un día los cables y dice aquí tenemos que montar un Belén viviente?
Bueno, pues la idea es muy sencilla. Realmente estábamos reunidos planteando cómo dar un poco de vida y de actividad a la programación navideña que la asociación, en colaboración con el ayuntamiento, organiza en la Plaza de Andalucía, aquí en la Barriada de las Protegidas. Y bueno, dos compañeras, Rocío y Noelia, habían vivido en Málaga cuando pequeñas y en su barriada se celebraba un Belén viviente. Entonces propusieron la idea de poder llevar a cabo ese Belén, lo que al principio parecía completamente una locura, hizo que la gente, bueno, pues se animara. Al principio mucha menos gente de la que se viste hoy día, pues ya sabes que es muy complicado al principio a lo mejor convencer a todo el mundo, pero unos 35 o 40 vecinos nos animamos, y en la fecha que teníamos previsto no pudimos celebrarlo porque llovió, y decidimos posponerlo, y así se hizo, se realizó. Fue todo un éxito y aquí estamos.
Bueno, cuéntame cómo es ahora ese Belén, cuántas escenas representáis y cuánta gente participa en él.
Bueno, pues actualmente tenemos un Belén que, como curiosidad principal, es un Belén en el que tú vas haciendo un itinerario, vas paseando por el propio Belén. Es cierto que está acordonado y no puedes entrar en la mayoría de las partes de ese Belén, pero hay partes que sí tienes que pasar por el propio Belén porque no nos da el espacio. Somos un centenar de personas las que se visten en la actualidad, y las escenas representadas, pues evidentemente el misterio, el palacio del rey Herodes, puestos de todo tipo como panaderías, fruterías, floristería, pescadería, nuestro río, que además cuenta con patos de verdad, ya que nosotros también tenemos diferentes puestos de animales, es decir, que durante todo el recorrido, pues la gente puede ver gallinas, puede ver chotos, puede ver cabras, incluso este año pues puede ser que hasta pavos reales. Así que en eso estamos.
Oye, ¿y la gente va y solamente ve el Belén o le ponéis algún aditamento? Quiere decir, ¿hay algún puestecico donde comprar unos churros, unos buñuelitos, un poquito de chocolate caliente o algo así?
No. Estos años atrás sí, los primeros años sí teníamos un pequeño puesto de la propia asociación con chocolate caliente y demás. Y realmente funcionaba relativamente poco. La gente viene a ver el Belén y no le importa esperar las colas porque son larga, el Belén es completamente gratuito, tiene un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche, es decir, que aunque el trabajo es muy duro para montarlo, ya que la asociación lleva toda la semana ahora trabajando para lo que es el montaje, todas estas semanas atrás está trabajando pues por en su desarrollo y en su funcionamiento. Y claro, el montaje puede tardar 2 días y lo que es la visita solo 5 horas.
Claro.
Por lo tanto, las colas son muy grandes.
¿Qué día es el que se hace el Belén? ¿Se monta el Belén el sábado, tengo entendido?
No, en esta ocasión es el domingo 22. Siempre es el domingo más cercano a Nochebuena.
Ajá, vale. Este año coincide con la lotería, a ver si os toca.
Coincide con las loterías y desde siempre con las migas de Torró.
Ah, es verdad, también este año las migas son el día 22. Bueno, pues no está mal.
Sí, bueno, siempre las migas y el Belén van a coincidir siempre, porque es una estrategia turística para hacer que, de alguna manera, cuando tuvimos que buscar días, decidimos coincidir con las migas de Torró, porque entendíamos que parte de las excursiones que volvían a la provincia de Granada o Almería podían parar por Nerja y disfrutar de una oferta cultural, festiva, gastronómica en esta zona de la provincia de Málaga en el mismo día, ya que los horarios son completamente compatibles.
Claro. Bueno, pues buena vista, sí, sin duda alguna. Esa visión turística que habéis tenido de montar el Belén el mismo día de las migas. La gente que quiera va a Torrox a las migas por la mañana y después de las migas, cuando vuelve para casa, sobre todo los que van para esa zona que tú dices, se pueden parar en Nerja y ver el Belén. Bueno, pues el 22 a partir de las 4 de la tarde, me has dicho, y hasta las 9 de la noche.
A partir de las 4 y hasta las 9 de la noche.
Fenomenal. Pues ahí tenéis, buscáis Las Protegidas, ese barrio de Nerja donde esta asociación de vecinos monta el Belén desde el año 2016 y que una vez más este año volverá a abrir para todo el público el domingo día 22, el día de las migas de Torrox y el día de la lotería. Así que coincidiendo con todo eso. José Miguel, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien este domingo y felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias por vuestra atención y nada, encantado de recibir a todas las personas que nos visiten un año más en nuestro Belén viviente.
Gracias. De belenes vivientes seguimos hablando, pero ahora de Nerja nos vamos a ir hasta Moclinejo, en concreto hasta una pedanía que se llama El Valdés. Pues en esa pedanía también montan un Belén viviente y lo hace la gente del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Y creo que tengo por ahí a su jefa de estudios, María del Mar Bonilla. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tienes por ahí también a tu vera a Irene Pareja, a la directora de pastoral de este colegio, ¿no? Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más bien coordinadora de pastoral.
Coordinadora. ¿Y yo qué he dicho? Directora, pues me he equivocado. Ya te he subido el cargo. Y además sin darte dinero a cambio ni nada, fíjate. Oye, María del Mar, cuéntame, ¿desde cuándo se monta este Belén en esa pedanía del Valdés, en Moclinejo?
Pues hace ya bastantes años, esta es la 13ª edición que hacemos y bueno, con ilusión esperando ya el jueves próximo, el día 19.
El 19 es el día indicado para ese Belén, el 19 que es jueves. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese Belén, María del Mar, ¿qué escenas se van a disfrutar y se van a poner a la vista del público?
Bueno, pues son muchas las escenas que se representan, desde la Anunciación, el sueño de José, la visita de los pastores, la visita de los Reyes Magos, muchas escenas, pero yo creo lo que más destacaría es que todas ellas son interpretadas por el alumnado, que es quizás lo que más diferencie de otros belenes de la zona, que son los propios niños los que actúan y los que se meten en el papel de los diferentes personajes.
Uh-huh. Irene, ¿cuántos niños participan en este Belén y cómo se les, digamos, entrena o cómo ensayan para ese gran día?
Bueno, participa todos los niños del colegio, en total son 80 y todos participan. Los más mayores son realmente los que, bueno, llevan un poco la voz cantante, los que actúan, y los más pequeñitos hacen un poquito de pastores, de hebreos, están un poco más estáticos, pero bueno, no paran de moverse por el Belén y hacer como si fueran realmente los hebreos de aquella época, ¿no? Y se le entrena, pues bueno, yo ya creo que llevamos muchísimos años y ya es como, parece como algo heredado, ¿no? Los niños ya casi se saben el papel que tienen que representar, así que cuando María tiene que actuar este año, ya casi se sabe el papel de la María del año pasado, ¿no? Que lo había representado. Y bueno, se lo van aprendiendo poquito a poco y con muchísima ilusión, porque yo creo que lo que mueve el Belén de aquí del Colegio Nuestra Señora de Lourdes es la ilusión de los alumnos y sobre todo de los profes y de las familias, ¿no? que se vuelcan en hacer esta representación navideña tan importante, ¿no?
Porque todos los años los niños repiten el mismo personaje.
No, van cambiando, o sea, ya cada curso los niños, normalmente sexto es el que suele tener los personajes un poquito más importantes, ¿no? Los que tienen más diálogo y los que tienen que hablar un poquito más, pero no repiten, van cambiando a lo largo del tiempo.
María del Mar, el Valdés, que es, hemos dicho, una pedanía de Moclinejos, claro, ya de hecho el pueblo de Moclinejos, el municipio es pequeñito, ya el Valdés no te quiero ni contar. ¿De cuántos habitantes dispone esta pedanía?
Sí, bueno, es la pedanía más grande que tiene Moclinejos, tenemos un poquito de menos población, Moclinejos tendrá unos 3.000 y algo habitantes y pienso yo, tampoco me lo sé exactamente, y aquí serán unas 700 personas, pero no 700 habitantes, pero en población infantil, casi Valdés, tenemos más población que Moclinejos.
Y ¿qué pasa? Bueno, que ahí en el Valdés, se dan incentivos para que los papás tengan niños, traigan niños al mundo, ¿o qué?
Pues no sé, pero la verdad es que sí, que la natalidad aquí no está muy mal comparado con otras poblaciones.
El jueves decíamos que es el día en el que se pone en escena ese Belén. ¿A qué hora empieza todo?
Sí, bueno, ya se están montando los puestos porque nosotros hacemos el Belén viviente en la Plaza de la Sarquía, que es la plaza principal del pueblo, uh-huh. Y ya desde hoy están empezando los operarios del ayuntamiento a montar todo lo que son todos los puestos, que hay que agradecer al ayuntamiento también el esfuerzo y cómo se vuelca, ¿no? El AMPA, el ayuntamiento y toda la familia. Y ya desde hoy se está montando todo, el jueves por la mañana se terminará de montar todo y ya por la tarde a las 6:30 tiene comienzo el Belén viviente, sí.
Irene, más allá del Belén viviente y las escenas que vamos a ver, ¿hay alguna cosita paralela? ¿Se podrá tomar, picar algo, un buñuelito, un churrito, un chocolatito, alguna cosa así?
Sí, una vez que, bueno, lo principal sobre todo es la representación, ¿no? Porque es nuestra manera de celebrar la Navidad, ¿no? En estos tiempos en los que un poquito todo se centra más en otro tipo de festejo, ¿no? Entonces nosotros queremos, como colegio católico, pues preparar esa Navidad celebrando el nacimiento de Jesús, ¿no? Y vivirlo con toda la comunidad educativa y con todo el pueblo de Valdés. Esa es, sobre todo, nuestra principal función, ¿no? Que los alumnos tengan ese sentimiento, ¿no? De ese nacimiento de Jesús, ¿no? Y una vez que termina esa parte tan importante para todos nosotros que somos cristianos, pues vendría la segunda parte, ¿no? Que también hay que celebrar, como en todas las familias, ¿no? Cuando viene un nacimiento y hay algo algo tan importante como el nacimiento de Jesús, pues tenemos que celebrarlo y festejarlo. Y claro que sí, ¿no? Esos puestecitos que han servido para que las mamás estén dentro del Belén con nosotros, haciendo como si fueran hebreos de la frutería, hebreos de la panadería, hebreos, se convierten en puestos que quedan abiertos pues para tomar chocolate, para tomar un bizcochito, y en los que también se venden pequeñas cositas que han hecho los alumnos a beneficio. En otro año se ha dado a beneficio de Calor y Café, de Cáritas, ¿no? Pero este año pues va a revertir un poquito en el cole, ¿no? En esa parte que también hace falta en el cole, ¿no? Así que una vez que termina todo, pues claro, a festejar, a celebrar y a divertirse, ¿no? Porque también es momento de diversión.
Sin duda alguna. Pues el jueves, ya sabéis, el día 19 hay que pasar por esta pedanía de Moclinejo, por el Valdés, y ahí en la Plaza de la Sarquía se va a montar ese Belén viviente que organiza el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Pues María del Mar e Irene, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Muchas gracias. Igualmente.
Feliz Navidad.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para llegar a las 5 de la tarde y nos metemos ya en cosas que tienen que ver con la historia de Málaga, con conocer Málaga. Y te decía al principio que hay una efeméride que nos marca el día de hoy, y es mañana. El 18 de diciembre, pero del año 1873, falleció en París el primer marqués de Larios, Martín Larios y Herreros de Tejada, que no era malagueño. Bueno, no era malagueño. Estuvo aquí prácticamente toda su vida, pero nació en La Rioja, en Laguna de Cameros. ¿Y qué vino a buscar aquí? Pues vamos a intentar enterarnos con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, el primer marqués de Larios. Estamos hablando de una familia que, en fin, en cualquier sitio, en cualquier rincón de Málaga capital y de su provincia, todavía sigue dejando huella a través de sus herederos. ¿Qué vino a buscar un hombre de Laguna de Cameros, pueblo de... Ahora mismo he mirado yo hace un ratito la información, y no tiene más de 115 habitantes. No, imagino que en el año 1798, cuando nació, todavía habría menos. ¿Pero qué vino a buscar este señor aquí a Málaga?
Bueno, pues como tantos otros cameranos procedentes de esta comarca del norte de España, pues venían a buscar fortuna. Venían a hacer negocios, a prosperar. Algunos de ellos consiguieron, pues, formar emporios industriales y comerciales, como Manuel Agustín Heredia o el propio Martín Lario. Otros, pues, fueron comerciantes más o menos conocidos, y algunos otros, bueno, pues sobrevivieron, ¿no? Incluso tenemos figuras como el doctor Gálvez, por ejemplo, también era hijo de un inmigrante, ¿no?, decirlo así, procedente de esta región del norte de España, esta comarca. Era una procedencia, digamos, una migración aquí en España del norte, y especialmente esta zona de Cameros, los llamados los catalanes de Castilla, ¿no?, que bueno, desde el siglo XVIII al menos tenían en Málaga una cofradía, la iglesia de San Agustín, la Valvanera, con lo cual había unos antecedentes, ¿no?, que explican la presencia de estos cameranos aquí en Málaga, que bueno, en el caso de Martín Lario, pues un ejemplo claro de cómo consiguieron cumplir su sueño, ¿no?, de hacer fortuna.
¿Y cómo llega a conseguir un marquesado, ser el marqués de Larios?
Bueno, es un marquesado obtenido por mérito. Se lo concede la reina Isabel II en 1865, cuando, bueno, ya Martín Larios había consolidado una sólida posición económica como industrial, porque había creado industria malagueña junto con su paisano Heredia, aunque finalmente son los Larios los que se quedan con esta empresa, que era una de las mayores industrias textiles de España, de una gran fábrica de algodón situada, pues, en el barrio de Welling. También había invertido en los negocios azucareros, comprando y construyendo fábricas de azúcar de caña, especialmente en la comarca de la Sarquía, Y bueno, y anteriormente, pues como comerciante, como banquero, como inversor también en ferrocarriles, ¿no? Sí, los negocios en los que participó Martín Larios son muy amplios, muy diversificados, y de hecho pues va a ser uno de esos protagonistas del desarrollo económico malagueño, ¿no? Pues de esa época dorada del siglo XIX, y eso en parte va a hacer lo que le justifique, lo que justifique que la reina le conceda pues ese título que lo va a ostentar, ¿no?, ya en su último año de vida como primer marqués de Larios.
La Aurora fue la principal empresa, industria, digamos, que fundó en Málaga.
Bueno, realmente más industria malagueña, que era más grande, tenía mayor tamaño. Él, de hecho, con su padre, emigran Pablo Larios y sus cuatro hijos, de dos matrimonios diferentes, porque habían viudado. Y realmente Martín Larios primero le toca a Cádiz y Gibraltar. Y Manuel Domingo, su hermano Manuel Domingo, hermano mayor, el que se queda en Málaga. Pero como Manuel Domingo muere, Martín viene a Málaga, se hace cargo tanto de los negocios familiares en Málaga como de sus sobrinos. Y de hecho acabará casándose con una de sus sobrinas, con Margarita Larios. También dando un poco también pie a esa tradición endogámica, ¿no?, de matrimonios entre miembros de la familia que va a caracterizar para la saga de los Larios, ¿no? Y de hecho la Aurora la va a crear uno de sus sobrinos, Carlos Larios, que aunque bueno, son negocios los que bueno, toda la familia pues los va a llevar, si se puede decir, de una manera conjunta, ¿no? Por ese caso va a ser su sobrino Carlos, futuro marqués de Guadiaro, que también tendrá título propio, el que marche en estos negocios textiles de la mano de su tío.
Víctor, para terminar, ¿por qué tuvo que exiliarse a Francia poco antes de morir?
Bueno, pues los Larios intentaron hacerse querer, porque de hecho su gran obra que todavía conocemos hoy es El asilo de la hermanita de los pobres, que costeó claro. Martín, y de hecho está enterrado allí, aunque murió en París, sus restos fueron traídos y depositados allí. Pero el mismo año que se inauguraba este asilo, en 1868, se produjo la Revolución Gloriosa, que derribó la monarquía de Isabel II, y sus obreros y obreras sobre todo, porque daba trabajo a más de 3.000 personas, muchas de ellas mujeres, en industria malagueña, pues se dirigieron al palacio, hicieron por asaltarlo, y de hecho, aunque él les prometió una subida de salario del 20%, él finalmente tuvo que huir, tuvo que salir de Málaga, digamos, de mala manera, y ya parece que aquello provocó un distanciamiento entre pues la familia Larios y la ciudad donde habían prosperado, donde estaba la base de su fortuna.
Pues allí, en Francia, en París en concreto, fue donde finalizó la vida de Martín Larios y Herreros de Tejada, ese primer marqués de Lario que nació en La Rioja y que después de pasar por aquí, por Málaga, falleció en París el 18 de diciembre, mañana es aniversario de ese fallecimiento, de 1873. Pues con esta figura hemos terminado, en este caso, nuestros espacios de este año 2024. Así que, Víctor, vacaciones y ya después de Reyes volveremos a encontrarnos con más historias de la Málaga más contemporánea, ¿vale?
Muy bien, pues nada, pues que felices fiestas, una feliz Navidad y nos vemos el año que viene, o nos oímos el año que viene.
Nos oímos el año que viene. Gracias, Víctor, feliz Navidad.
Pues un abrazo, feliz Navidad.
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado.
Bueno, pues hoy terminamos con un poquito de música de aquel famoso dúo, te acordarás de ellas, Ella Baila Sola. Una de sus componentes, nacida en Cuenca, por otra parte, tierra de grandes cantantes, porque ahí nació también José Luis Perales, entre otros. Marilia Andrés, de ese dúo Ella Baila Sola. Nació tal día como hoy, del año 1974, y por eso hemos querido recordar su música. Con ella nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo. Un minutito para también saber qué pasa en Andalucía. E inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. Hasta ahora.
Que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao, cariño, esta noche lo he pasado bien. Na 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 na
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Vamos a continuar juntos hasta las 6 de la tarde. En todo ese tiempo que nos llevará hasta ese momento, hasta el boletín de las 6, pues te cuento que vamos a tener nuestro habitual vuelo directo, que hoy nos va a llevar desde Málaga a los mercadillos navideños de Bruselas. Te voy a contar también todas las novedades que presenta este año la fiesta mayor de Verdiales, la del 28 de diciembre. Te vamos a recomendar un libro para los más peques escrito por una malagueña. Pero antes, como siempre, te cuento cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Así que ya sabes, como decimos siempre, coge papel, boli, toma nota y apúntatelo. No sé si alguna vez lo he confesado en antena, pero los que me conocen saben que hay un coche que para mí es el favorito de todos los tiempos. Es el Porsche 911. Es así. Algunos dicen, ah, pero eso es muy incómodo. Me da igual la incomodidad, es que me da lo mismo. Es una preciosidad de coche. Y ahora estoy más contento que nunca porque voy a poder ver aquí en Málaga algunos de los modelos del Porsche 911 todos juntitos. Y eso lo voy a poder hacer gracias al Museo del Automóvil y la Moda. Su codirectora es Elvira Carrera y ella va a ser la que me proporcione esa ilusión. Elvira, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien. Mañana llega por fin esa exposición que llevo apuntada en la agenda hace ya un montón de tiempo. Una exposición que se llama, cómo no, 911 Porsche. La leyenda, sin duda alguna. Bueno, cuéntame, ¿cuántos vehículos vais a exponer en el museo y de dónde han salido?
Bueno, primero tengo que decirte que me siento un poco rey mago, ¿eh? Eso de proporcionarte esa ilusión, la verdad es que me encanta y bueno, espero verte por ahí el primero, ¿vale? Bueno, mira, vamos a tener 9 modelos de Porsche que van a conformar esta exposición, como tú bien has dicho, titulada 911, Porsche, la leyenda, y creo que como tú hay muchísima gente que está deseando ver a todos estos modelos que además de alguna forma van a contar la historia de una marca que ha hecho leyenda a través de ese emblemático modelo, el 911, por el que es más que conocida, y que los vamos a reunir, como tú decías, pues en una única exposición con la intención de que todos los admiradores de Porsche puedan disfrutarla. Además, con algunas cositas que creo que van a gustar mucho, como puede ser ofrecer visiones distintas de los coches. Estamos acostumbrados a verlo siempre de la misma forma, o los vemos por delante, por detrás, los rodeamos. Aquí, en algún caso, va a haber algún modelo, algún Serie G, que, del que vamos a ofrecer una visión totalmente diferente, ¿no? A través de algún elemento vamos a proporcionar una visión distinta del interior del cromado del motor, por ejemplo.
Qué bueno.
Así
qué
que, bueno, va a haber sorpresitas, sí.
¿Cuál es el de más edad, por decirlo finamente?
Pues mira, abarcan desde la década, inicio de la década de los 60 hasta la actualidad, o sea que desde principios de los años 60, no sé exactamente si es 61 o 62, pero ahí va a estar la cosa, y prácticamente hasta ahora mismo, en distintos colores. También vamos a tener algún otro modelo, no solo el 911, algunos de los modelos más emblemáticos, como puede ser el Type 964 o el 991.2, Y todo esto, y esto es lo más importante y en lo que quiero hacer más hincapié, no sería posible sin la colaboración de muchísima gente que bueno, nos ha ayudado a reunir semejantes piezas para la ocasión. Tenemos que agradecer a Centro Porsche Marbella, a Club Sur de Europa, Hermanos Mora, Curro Rodríguez, a Talleres de León y a Autoescuela Ruta 7 Picasso, porque bueno, gracias a ellos vamos a poder disfrutar todos. Nosotros ya lo estamos haciendo desde hace unos días, tenemos esa suerte, somos unos privilegiados, y vosotros a partir de mañana vais a poder ver pues esa colección reunida, que yo creo que es única, yo creo que nunca se ha visto en Málaga previamente, y una maravilla, va a hacer las delicias de grandes, de mayores y de todos los públicos, porque además la vais a poder disfrutar todas las Navidades, con lo cual vacaciones incluidas de los peques, creo que es un plan que va a enamorar a todos.
Sin duda alguna. Se inaugura mañana y va a estar toda la Navidad. ¿Hasta qué día? ¿Hasta Reyes o un poquito después?
Pues justo después de Reyes, el 7 de enero. Cerramos puertas, recogemos y devolvemos cada uno a su casa con toda la pena del mundo. Claro. Pero satisfecho, supongo, que del resultado, claro.
Bueno, mañana se inaugura esa exposición de Porsche 911, la leyenda. Pero ahí no paran las actividades del Museo del Automóvil y la Moda. Creo que estáis ya metidos en plena gran recogida de juguetes, ¿no?
Así es, como tú dices, se nos solapan todas las cosas. Antes de hablar de juguetes, Pedro, quiero dar también un agradecimiento enorme a nuestro técnico, Alberto Pedraza, que es la persona que ha comisariado esta exposición y va a ser el encargado mañana, pues, de ofrecer esa inauguración a algunos periodistas especializados que estarán por allí. Es la persona responsable de haber conseguido esto, ¿vale? Así que desde aquí, gracias, Alberto, y enhorabuena. Y como tú decías, estamos ahí con los juguetes ya, estamos recibiendo, llevamos un par de días apenas y tenemos ya una sala entera llena, así que animamos un año más a que todos nos lleven al museo. Esos juguetes que quizás ya no se disfrutan tanto en casa, pero que están nuevos, eso es muy importante. Pueden ser usados, pero que estén nuevos, que no sean juguetes viejos, ¿vale? Recordamos que hay muchos niños que no tienen acceso a ningún juguete y también tienen derecho a disfrutar de unos juguetes en buenas condiciones. Así que siempre pedimos, por favor, limpitos, nuevos, en buenas condiciones, seminuevos, que nos lo lleven al museo, y en esta ocasión irán dirigidos a los niños, a los peques del Colegio de la Ciudad de los Niños, que, como bien sabes, son niños que están en riesgo de exclusión social y que van a pasar unas Navidades maravillosas gracias a la generosidad de todos los malagueños.
Vais a estar recogiendo juguetes hasta el 31 de diciembre, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, desde ya hasta el 31 de diciembre, y ya me adelanto un poco porque aún no se ha dicho nada, pero bueno, para eso estamos, ¿no? El día 3 de enero vendrán sus majestades los Reyes Magos de Oriente, como cada año al museo, montado en nuestros Cadillacs. Darán un paseíto por la plaza de Tabacalera y recibirán a todos los peques que quieran saludarlos, que quieran hablar con ellos, que quieran darle su carta, que quieran caramelos, pues podrán pasarse por allí. Habrá otras atracciones, pero lo más importante es que Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en el museo el día 3 de enero por la mañana, a partir de las 12 aproximadamente.
Bueno, pues eso, el 3 de enero, ya nos hemos adelantado incluso a la fecha que teníamos prevista de contarte cosas del Museo del Automóvil y de la Moda, pero lo más inmediato, mañana mismo la inauguración de esa exposición 911 Porsche, la leyenda, y hombre, si vas a verla en estos días, pues ya aprovecha y lleva un juguetico y lo dejas allí en el museo para que los niños de la ciudad, de los niños de Málaga, puedan recibir un presente en condiciones durante estas fechas. Pues como suele ser habitual, Elvira Carrera, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa exposición, sobre todo la de Porsche, que es la que a mí más me ha gustado, me has hecho tilín. Y suerte para la recogida de juguetes y felices fiestas si no nos vemos antes.
Muchísimas gracias, felices fiestas y un besazo enorme.
Igualmente. Te cuento más cosas de las que puedes apuntar en tu agenda para los próximos días. Y esta nos lleva al María Victoria Atencia, en su auditorio, este próximo viernes, día 20, y a partir de las 7 de la tarde, vamos a poder ver un espectáculo de danza. Lo pone en escena el colectivo Big Bouncers y su directora es Ana Rubiola. Ese espectáculo se llama Plankton. Sí, plancton, como lo que comen las ballenitas y esas cosas, ya sabes. Ana Rubiola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
De ese plancton estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, tal como has dicho, para muchos peques, ¿no? La única información que tienen de qué es el plancton es eso que comen las ballenas. Pero en cambio sabemos que es algo imprescindible para la vida, ¿no? Hay una parte del plancton, el fitoplancton, que genera la mitad del oxígeno que tenemos en la atmósfera. O sea, imagínate qué seríamos los humanos sin plancton, ¿no? Nos iría bastante mal.
Siempre me he preguntado cómo es posible que un animalaco tan, un bicharraco tan enorme, tan grande, de toneladas de peso como es la ballena, cómo se puede alimentar solamente de plancton a través de esas barbitas que tiene en la boca y que va filtrando todo. Claro, come plancton todo el del mundo y más para poder mantenerse vivas. Pero si eso me llama la atención, también me llama la atención que montéis un espectáculo alrededor de esto, del plancton. ¿Cómo surgió la idea?
Mira, yo tengo una hija pequeña y de ahí saco muchas de las ideas para los espectáculos infantiles y familiares, porque observarla a ella me permite entender un poco cómo es su descubrimiento del mundo, ¿no? Ajá. Y observándola y observando su pasión por los animales, la naturaleza, etcétera, me di cuenta de que a partir de una edad, cuando ya empiezan a estar como apasionados por buscar información sobre animales, plantas, etcétera, hay como unos animales estrella, ¿no? El tigre, la pantera, el mono, tal. Y luego hay como un mundo bastante desconocido que es todo lo que pasa debajo del agua. Claro. Y pensé, ¿cómo podemos hacer para que esta inquietud por el mundo que nos rodea, estas preguntas que tienen en relación a la naturaleza, etcétera, lo podamos vincular a un espectáculo de danza? Y entonces me di cuenta de que plancton en griego significa que se deja arrastrar, que se deja llevar, ¿no? O sea, todos los seres que no tienen como capacidad para luchar contra las mareas y que se dejan flotar y arrastrar por el agua, se denomina plancton. Y pensé, pues me interesa mucho abordar un espectáculo de danza en el que los protagonistas son los cuerpos humanos, pero desde este sitio de esta idea de dejarse llevar. Tengo la sensación de que en la sociedad en la que vivimos todo el rato estamos como generando movimiento y se nos pide que seamos muy activos, y pienso que necesitamos un poquito de lo otro también, como de dejarnos llevar por una corriente o por algo más amable, más tranquilo como el agua. Y pensé, pues mira, a partir de esta idea de movimiento vamos también a poder ayudar a los peques a tener un poquito más de información sobre el plancton. Y aparte de esto, es que si ves imágenes de plancton, es fascinante la variedad de formas, colores, incluso algunos emiten luz. Y a mí trabajar con la luz en movimiento era algo que me apetecía mucho, y pensé, vale, pues este tema lo reúne todo. Bueno, y así empezó.
Y así empezó. ¿Y cómo se traslada eso al movimiento? Bueno, el movimiento es fácil porque ya sabemos, por lo que tú nos has contado, cómo es el plancton y cómo se va moviendo por el mar, ¿no? Pero luego, ¿cómo se traduce eso en el cuerpo humano y encima de un escenario?
Claro, hemos intentado trabajar mucho para las intérpretes esta idea de la flotación, ¿no? Y bueno, la sensación que realmente tienes cuando estás flotando dentro del mar o dentro de una piscina, cómo llevarla a cuando estás en tierra, ¿no? Y hemos intentado crear como toda una atmósfera, ya te digo, la escenografía, la luz, el sonido, todo evoca mucho esta idea de estar debajo del agua. Y entonces hemos trabajado muchísimo esta idea de la flotación, y hemos trabajado también con unos vestuarios. En algunos momentos hay algunas escenas en que los vestuarios tienen fibra óptica y emiten luz. Entonces lo que vais a ver también son criaturas flotantes que brillan en la oscuridad y un poco emulan esta idea de emitir luz dentro del agua. Y por ahí ha ido un poco la investigación del movimiento.
Pues sin duda alguna puede ser muy interesante lo que veamos sobre el escenario del María Victoria Atencia este viernes a partir de las 7 de la tarde con este plancton del colectivo Big Bouncers con la dirección de Ana Rubirola, y que nosotros recomendamos en el día de hoy. Ayer, por cierto, son entradas gratuitas, pero con invitación. Ayer se pusieron ya esas invitaciones a disposición, así que no sé si quedarán, y si quedan hay que hacerse rápidamente con ellas para poder ver este espectáculo. Ana, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Hasta pronto.
Thank you.
Y seguimos apuntando cosas en nuestra agenda para hacer aquí en Málaga Capital durante los próximos días. Esta que te voy a contar ahora la debes apuntar para el próximo miércoles, es decir, mañana, y el próximo jueves en el Echegaray, 6 de la tarde. Viaje al planeta de todo es posible. Esta es la propuesta de Índigo Teatro que vamos a poder ver durante estos dos días. La responsable del guión y de dirigir también esta obra es Celia Almohaya. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Oye, ya nada más que el nombre llama la atención, ¿no? Porque algo que te diga viaje al planeta de todo es posible. Eso ya invita a decir, uf, me van a llevar a un sitio donde voy a conseguir lo que no he conseguido hasta ahora.
Sí, bueno, es posible. ¿Es posible? Por eso así se llama ese planeta, ¿no? Porque posible es. Ahora es averiguar cómo y ver de qué manera, ¿no? También.
¿Cómo habéis inventado ese planeta? ¿Qué cosas habéis tenido en cuenta para inventar ese planeta?
Bueno, pues todo ha nacido a raíz de ver la búsqueda de un viaje interior. Entonces, queríamos que, bueno, una niña que es la protagonista de esta historia, para ver cómo afrontaba sus miedos y tener que superar una serie de adversidades, vimos que la mejor manera era pues a través de mirar dentro de uno mismo, que creemos que es la mejor forma de poder abordar cualquier cosa. Entonces, bueno, pues esta niña al viajar a su interior pues se encuentra con diferentes cosas que no ha conocido nunca, ¿no? Y bueno, pues la lleva a descubrir que tiene posibilidad de conseguir eso que primero piensa que no es posible y que con una serie de herramientas pues puede llegar a conseguirlo y a superar ciertas cosas que te hacen creer que no vas a llegar a conseguir nada, ¿no? Ni tus sueños ni tus ideas que crees que siempre van a ser así como las tienes en tu cabeza.
Está claro. Celia, tú eres actriz y bailarina. ¿Lleva un poco de esas dos cosas este espectáculo?
Sí, bueno, es un espectáculo muy completo porque combina títeres con personajes reales y también hay danza, hay un número de danza clásica, hay otro momento del espectáculo en el que hay un poquito de danza más plástica, como por así decirlo, y también se combinan canciones que se cantan en directo y hay mucha música. Y por otro lado, bueno, pues también hay un efecto, un factor importante que es la iluminación, que bueno, pues es muy original y que también forma parte de la historia, porque este planeta pues está perdiendo su luz y esto pues hace que el tener que ver para recuperarlo pues hace que todos los efectos de iluminación pues también jueguen un papel muy importante.
Pues ya sabéis, mañana miércoles y el jueves a las 6 de la tarde son las funciones, tempranito, para que luego nos dé tiempo a seguir disfrutando del día y de las cosas de Navidad que tenemos por toda la ciudad. Pues viaje al planeta de todo es posible, lo vamos a poder ver en el Teatro Echegaray, con Índigo Teatro. Pues Celia, gracias por atendernos, felices fiestas y suerte para estas dos representaciones.
Muchísimas gracias a vosotros. Dashing through the snow in a one house open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing, sleighing soon tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Qué bien suena esto, ¿eh? Es Zenet, el malagueño Zenet, cantando también a la Navidad con un clásico villancico. Por cierto, hablando de villancicos, hablando de música navideña, la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, apúntalo en tu agenda, va a celebrar de una manera especial la Navidad el próximo jueves, pasado mañana, 7:30 de la tarde. En ese Teatro de los Jóvenes Artistas Antonio Banderas, que tiene esta escuela, va a presentar su tradicional coral de Navidad. ¿Y qué vamos a poder escuchar y ver en ese espectáculo? Pues le vamos a preguntar a la directora, de la escuela. Marisa Zafra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues aquí está otra vez más esta coral de Navidad tan tradicional para vivir una experiencia. Dicen los que han estado, yo todavía no lo he hecho y en torno al mea culpa, pero dicen que una experiencia musical inolvidable. A ver, ¿qué pues habéis inventado pues este año?
Pues mira, este año tenemos novedades porque además, como tú bien sabes, la coral de Sáenz, que no es coro, es coral por la cantidad, el volumen, número de alumnos y alumnas que tenemos. Este año llevamos también una pequeña muestra de la escolanía, las voces de nuestros más pequeñitos del conservatorio, que es un encanto escucharlos y bueno, pues una de las cositas más novedosas que tenemos. Como tú bien has dicho, es una tradición que el que no la ha visto, pues muy mal. Así que aquí te espero el jueves a las 7:30. Tenemos dos pases, uno a las 5:30 y otro a las 7:30, porque el aforo ya se complica y hemos tenido que hacer dos pases. Hemos tenido dos conciertos más, uno en el Thyssen para la baronesa, en el Museo Thyssen, y el último que hicimos el sábado a las puertas del Teatro Cervantes, que ha presidido el alcalde don Francisco de la Torre. Así llevamos ya, pues creo que son 18 años los que llevamos de tradición con el alcalde, y bueno, encantados y muy bonito. La verdad es que cuando uno escucha así un grupo de gente joven, ¿no?, que todos apuestan a una, ¿no?, porque la peculiaridad también un poco, aunque ahora tengo aquí al lado a la directora de coro, que es Cristina Romero, que es una crack y, bueno, es la magia del coro.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Cristina.
Y bueno, es digno de ver. Yo muchas veces digo, bueno, no sé si me gusta más el coro o cómo lo dirige Cristina, ¿no? Porque nos deja a todos alucinados con la pasión que le pone y la magia a un coro que piensa que todo el mundo nos pregunta, pero bueno, ¿cuánto tiempo estáis de ensayo con el coro? Digo, pues si es que mejor ni lo decimos, porque es muy poco, poquísimo, ni dos meses, pero dos meses hablando de a lo mejor un
fin de semana, claro.
Fin de semana, 4 horas, o sea, es que total. Esto es, de verdad, es el milagro de la Navidad, el coro de Sáenz.
Sí.
Y es muy, muy bonito.
Cristina, ya que estás por ahí, cuéntame el repertorio, ¿sí?, que habéis preparado.
Mira, es que nosotros hacemos un repertorio súper llamativo porque nunca cantamos una canción entera, hacemos como midleys. Entonces empezamos con un bloque entero de películas, bandas sonoras de película, donde los chicos bailan al compás que cantan y están expresando sentimientos, se ponen de rodillas, dan palmas. O sea, es una cosa, la verdad, que cuando no has visto el coro de la escuela, verdad, que no es porque sea el coro nuestro, es que es totalmente diferente a cualquier coro. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo he trabajado en coros profesionales también como cantante y siempre te piden el empaste de la cuerda, tienes que cantar como los dos de tu lado, un lado a otro, tenéis que sonar como una única voz. Yo a ellos les pido todo lo contrario porque son alumnos de arte dramático musical, tienen su esencia propia, su brillo propio. Entonces, eso hace que juntando los brillos de cada uno sale un diamante ahí que dicen, madre mía, ¿qué? Y porque son libres cantando de la forma en la que ellos saben expresar desde su yo como artista. Entonces, ese bloque de peli es llamativo, 100%, vamos. Si vas a verlo el jueves, dirá, de verdad que es divertido, porque es que la gente estaba bailando el otro día en la plaza del Teatro Cervantes y el alcalde bailando, porque mueve mucho a la gente, porque va desde bueno, ese punto.
El alcalde, para que baile, no le hace falta mucho más, porque el alcalde se mueve.
Es
como
una
diría,
alegría de hombre.
Exactamente, la mayoría chiquito de la calzada se mueve más que los precios, así que es increíble.
Es disfrutón, como decimos por aquí.
Me encanta, nosotros somos fan del alcalde.
Vale, bueno, entonces, oye, termina. Bueno, no, por contarte lo de los bloques, ¿no?
Sí.
Son cinco, que son cinco bloques. Ha terminado el bloque de pelis y nos vamos a un ambiente totalmente navideño, donde cantamos Noche de Paz, donde cantamos Hasta el Campanillero, o sea, todo, pero desde esa interpretación. Termina eso y nos vamos a un bloque que le llamamos Leyendas, porque está Bohemian Rhapsody, Aleluya, o sea, todas las canciones emblemáticas de la historia de All Coming Back to Me Now, que son canciones súper conocidas por todo el panorama musical. De ahí pasamos a un bloque que nosotros le llamamos Llorera, por un motivo, es muy gracioso lo de Llorera, es porque lloramos continuamente en todos los ensayos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un musical cada año de los alumnos que terminan la carrera. Entonces, lo que hacemos en el coro es que añadimos siempre el trocito del
no
musical anterior.
No te mucho más, que tengo más cosas que contar y se me va el tiempo.
Ah, bueno, vale, pues ya está bueno, pero es que eso es lo más bonito de todo. Vale, entonces. cantamos como el repertorio de musicales que nuestros compañeros cantaron en su día y ya se fueron. Entonces ellos se emocionan. Y ya está, y luego terminamos con un bloque Disney de niños pequeñitos con los mayores y es precioso. Pues y ya, me callo, que me gusta
eso,
mucho
que
a mí,
Charlotte. Que son casi las 5:30 y tengo otras cosas que contar. Marisa, rápidamente, ¿a qué hora tenemos que estar allí el jueves?
Pues el jueves, hombre, yo te recomiendo el segundo pase, que siempre es el fuerte. Estará nuestro padrino de SAEM, Antonio Banderas, y tal alcalde, que me dijo que volvería porque a él le encanta nuestro coro y, bueno, sobre todo por muchas personas de la cultura, de las artes escénicas y, bueno, compañeros y amigos que todos los años, desde hace 20 años, nos acompañan. Sí. Así que tú no puedes faltar, ¿eh?
Pues nada, yo no faltaré y este año iré. ¿Qué remedio me queda? Para poder luego hablar con propiedad. Si no, no sería lo mismo, ¿eh? En todo caso. Pues nada, pues el jueves hay dos pases, pero yo estaré en el segundo, por si alguien me quiere acompañar en todo caso. Marisa, gracias por estar con nosotros. Cristina, gracias. Suerte para el jueves.
Gracias. Hasta el jueves.
Gracias. Adiós. Adiós. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125€ más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el aeropuerto Málaga Costa del Sol tiene ahora en invierno y hasta finales de marzo vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países operados por 42 compañías. Entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos llevará hoy a Bruselas, la capital belga, en solo 2 horas y 50 minutos. Y para saber sobre todo lo de los mercadillos navideños, que es lo que nos preocupa en estas fechas, acudimos como siempre a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, con guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Hoy por fin. Es que nos da alegría esto de celebrar los mercadillos de Navidad. Hoy ya sabes que viajamos a una de las ciudades más importantes de Europa. De hecho, muchos la consideran la capital del viejo continente, pero bueno, eso se daría para otra tarde, ¿no?
Bueno, vamos a viajar a los últimos mercadillos navideños, por eso decía yo lo de por fin te vas a quitar la espirita de los mercadillos navideños con estos de Bruselas. Por cierto, que allí se puede viajar desde Málaga con muchas compañías, con Ryanair, con Brussels Airlines, con Vueling, con TUI y con Transavia. Así que tenéis vuelos para todos los gustos y para todo lo que queráis. Y una vez que ya hemos volado y estamos allí, ¿ahora qué hacemos y qué mercadillos vemos, Pau?
Bueno, lo primero, disfrutar, ¿eh? Que sé que a ti estas últimas semanas te han gustado mucho los mercadillos de Navidad. En Bruselas se montan 6, que están repartidos, por supuesto, por sus plazas y calles del centro de la ciudad. Así que, como siempre, pues bueno, nos preparamos para altas dosis de villancicos, vino caliente. Pero lo que me gusta a mí de los mercados de Navidad de Bruselas es que son sobre todo de comida, ¿no? Así que buenos gofres y bombones, o sea que vamos a disfrutarlo, ¿no? Para mí Bruselas es una de las ciudades más inclasificables de Europa, ¿no? Porque es una mezcla que siempre entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Lo autóctono y también las influencias más más exóticas, sobre todo de esas colonias que tuvo Bélgica en África, ¿no? Y también porque ha cautivado a personajes tan importantes como Carlos V, ¿no? De hecho, nuestro Carlos I lo convirtió en el epicentro de su vasto imperio, ¿no? En 1519. Y además, con la cantidad de gremios potentes que había, pues bueno, ha sido una ciudad siempre muy próspera y donde se ha montado de todo, ¿no? En esta época del año, como siempre os decimos, gorro, bufanda, ropa de abrigo y también paraguas, ¿no? Porque suele llover. Pero a diferencia de otras ciudades en las que hemos estado descubriendo esos mercadillos de Navidad, pues aquí están presentes hasta el 5 de enero. O sea que aquí tenemos un poquito más. Podemos incluso pasar la noche vieja allí y disfrutar del ambiente, ¿no? A ver, yo empezaría por la plaza de Santa Catalina, de San Caterín, que tiene uno de los mercados de Navidad más bonitos, ¿no? Sobre todo porque tiene un precioso tío vivo histórico, ¿no? Donde los niños se lo pasan en grande y, bueno, también ves algunos papás, ¿no? Con la sonrisa de estos que se suben al lado. Y nada, también, como he dicho, tiene la iglesia de Santa Catalina de fondo que en esta época del año está iluminada por la noche y le da un toque muy, muy especial, ¿no? Las casetas de este mercadillo se colocan en dos filas alrededor de la plaza y como te he dicho antes, principalmente venden productos típicos de comida, ¿no? Los más demandados, como siempre, el vino caliente, los gofres y también los pasteles caseros, ¿no? Luego, desde la plaza de Santa Catalina, yo me desplazaría a la de Marché aux Poissons, algo así como la del mercado de los pescados, que además es el mercado más grande de la ciudad, el mercado navideño, y también es en el que más gente vas a encontrar allí, seguro, ¿no? Porque tiene casi 200 puestecillos donde podrás encontrar sobre todo productos gastronómicos, ropa de invierno y también juguetes para los más pequeños. Curiosamente, aquí es complicado encontrar casetas con adornos para el árbol de Navidad o artesanías. Y uno de los puestos que te recomiendo que visites aquí es el de Maison d'Andoy, que es una famosa pastelería que está en las Galerías Saint Hubert de Bruselas y que hacen los mejores gofres de la ciudad. Lo que pasa que, claro, la pastelería siempre se montan unas colas increíbles, así que, bueno, podemos aprovechar este mercadillo de Navidad para probar una de las delicias de Bruselas. También me parece bastante interesante el mercado navideño del Boulevard Aspac, que es una de las calles comerciales más importantes de la ciudad y que por la noche está también preciosa, ¿no? Aquí, bueno, el boulevard, si lo haces completo, vas a la plaza de Brucker, donde se encuentra el siguiente mercadillo navideño que vamos a visitar, que además es muy, muy pequeñito, pero que tiene como mayor atractivo una pista de patinaje sobre hielo que aquí montan cada año, ¿no? Al final, con tantos mercadillos navideños que hemos visitado por toda Europa, vamos a ser expertos patinadores también, ¿no? La diferencia es que esta pista está cubierta, ¿no? Y bueno, pues así al menos, si llueve o se hace frío, pues bueno, te resguardas un poco, ¿no? Además, aquí en la plaza de Brucker es donde se celebra también la Noche Vieja, por si alguno de nuestros oyentes quiere visitar Bruselas en estas fechas, porque aquí montan un escenario con música en directo y también se hace la típica cuenta atrás, ¿no? Que todos los años nos reúne a los españoles en la Puerta del Sol de Madrid, pues bueno, aquí es en la plaza Brucker, ¿no? Luego, otro mercadillo de una zona que me gusta a mí también bastante es la Plaza de la Bolsa, sobre todo porque tiene puestos donde puedes probar chocolate caliente, dulces, galletas, gofres, crepes y cualquier cosa que venga bien para entrar en calor y disfrutar de los dulces tan típicos de Bruselas, ¿no? Y luego, pues ya vamos a terminar ya porque hemos visto muchos mercadillos. El último es el de la Plaza de la Moni donde esto sí que es bastante curioso, ¿no? Sobre todo para los fans de los Juegos Olímpicos de Invierno, porque aquí tienes una pista de curling, ¿no? Este deporte que vas patinando.
Tan aburrido.
Eso es. Pero bueno, si hay alguien que quiere hacer sus primeros pinitos así, con las escobas, fregando o barriendo el suelo, ¿no? con estas escobas para ver cómo va esa especie de petanca gigante, pues nada, aquí tiene una ocasión, ¿no? Aquí las casitas de madera recrean un pueblo y también se vende todo tipo de comida, ¿no? Este mercadillo es muy pequeñito, así que aparte de ir a probar lo del curling, pues bueno, lo vas a recorrer en poco tiempo, ¿no? Y ya que estamos en Bruselas en Navidad, te recomiendo un par de planes más. Uno imprescindible, sea Navidad o no, es ir a la Gran Place de Bruselas, ¿no? Para mí una de las plazas más bonitas de Europa, ¿no? Y que ahora también luce muy bien porque le plantan en el centro un árbol de Navidad gigantesco y en el lateral, justo donde están las casas gremiales, que son preciosas, pues también plantan un pesebre, un Belén, que es espectacular, ¿no? Uno de los más bonitos de Bélgica, ¿no? Y aquí también en la misma Grand Place, cuando cae la noche, pues hacen un espectáculo de estos de videomapping, ¿no? Con música que se proyecta sobre los edificios históricos y la verdad es que es muy bonito ver cómo se ilumina el ritmo de la música, ¿no? Creando una atmósfera muy, muy mágica, que además también está hasta el 5 de enero y desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche pues van intercalando estos videomapis, ¿no? Y para cerrar, por si fueras con niños o por si ya no hubieras visto suficientes mercadillos de Navidad, pues hay otro que se llama Spirit of the North, que este es de pago, pero que está pensado para los más pequeños de la casa, porque además de los típicos puestos de comida y demás, pues tiene toboganes, nieve artificial para jugar y por supuesto puedes visitar al mismísimo Papá Noel que se pasa por allí para felicitar a los más peques, ¿no? Yo creo que nos ha quedado un fin de semana navideño en Bruselas muy completo. Pero Pedro, si me dejas ya que como es el último programa del año en el que voy a participar, pues bueno, me gustaría también desearte a ti y a todos los oyentes pues unas felices fiestas y sobre todo una entrada de 2025 espectacular y muy viajero, ¿no? Sobre todo eso, muy viajero.
Sobre todo muy viajero, que es lo que nos gusta. Bueno, pues hemos terminado ya el repaso, por fin, para alegría de Pau García, el repaso a los mercadillos navideños, a los mejores mercadillos navideños de Europa, todos con vuelo directo desde Málaga. El de hoy, el de Bruselas, a solo 2 horas y 50 minutos y además con 5 compañías que hacen el vuelo directo desde la ciudad, desde la capital de la Costa del Sol, así que más facilidad imposible. No te voy a poner deberes, Pau, porque nos quedan 2 semanas de vacaciones por delante y luego no te vas a acordar entre fiesta y fiesta. Así que ya a partir del 7 de enero volveremos a encontrarnos y ya veremos por dónde iremos, pero te aseguro que no serán mercadillos navideños. ¡Feliz Navidad también para ti y para los tuyos! ¡Hasta el año que viene!
¡Hasta el año que viene! ¡Un saludo grande!
¡Adiós! Y hoy le hemos pedido a todo un artista malagueño que nos diga cuál es su canción favorita. Escucha.
Mi nombre es Rafael Estades, aunque todo el mundo me conoce como El Morta. Soy humorista, soy músico y por encima de todo soy malagueño. Y mi canción favorita es Color Esperanza.
Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar.
Bueno, pues ahí está, qué bonita canción, ¿verdad? Sobre todo para esta época del año que estamos viviendo, que es la Navidad. Esa es la canción favorita de Rafael Estades, mi queridísimo amigo El Morta, al que desde aquí también le deseo una feliz Navidad en estas fechas. Con él hemos llegado a las 5 y 44 de la tarde.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
El buen pan lo cambia todo. Sí, sí, el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 46 minutos, sonido de Verdiales, ya queda menos para la fiesta mayor el próximo 28 de diciembre. Ayer se presentaba ya con todo lujo de detalles la edición número 62 ya de esta fiesta, aunque ya la semana pasada adelantábamos algo. 28 pandas de los tres estilos tradicionales se van a dar cita en ese recinto del Parque Andrés Jiménez Díaz del puerto de La Torre. Así que como ya estamos en la recta final, ya se ha presentado y ya queremos saber todos los detalles, pues acudimos al que más sabe de esto, que es el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales de Málaga, José María Cuenca. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Alguna novedad con respecto a lo que contábamos la semana pasada y lo que se presentó ayer mismo?
Bueno, pues sí, ya tenemos conformado pues todo el calendario de las 11 horitas que vamos a estar de Verdiales ininterrumpidamente. Vamos a empezar a las 12 de la mañana con el estilo monte. Y vamos a terminar a las 11 de la noche ya entregando los premios de Comare y los premios infantiles. No sé si lo comentamos el año la vez anterior, pero al premio infantil de pareja que se inició el año pasado, pues se incorpora este año también un baile de bandera infantil, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas de las luchas de las pandas. En algunas de las luchas de las pandas, pues van, algunas de ellas participan con un niño hasta 12 años, que se ha puesto el baremo de edad, digamos, pues para darle también opción a que tenga su detalle, tenga su participación y se lleve su aplauso y así animar pues un poco a la juventud que tanta falta siempre hace en estas cosas, ¿no?
Doce pandas de estilo Montes, 10 de estilo Almojía y 6 de estilo Comares. ¿Por qué menos en el estilo Comares y más, por ejemplo, en la de estilo Montes? ¿Tú que eres el entendido?
Tradicionalmente ha sido así, ¿no? O sea, siempre estilo monte, el más cercano a la capital, el más que siempre ha tenido como más territorio de influencia, pues ha sobrepasado siempre el número o ha doblado siempre el número del estilo Comares. Comares se inicia en los años a formar una panda, por la historia que tiene, no existían pandas como tal, pues hace 50 años, ¿no? Existía el folclore, existía, pero no salían de su ámbito pequeño y no formaban pandas. Es en los años 70 cuando se inicia la primera panda, que es la que conocemos como primera de Comares, que todavía se mantiene, y a partir de ahí pues surgen algunas, otras se desvanecen y van surgiendo otras, y bueno, y el número 6-7 es el que rondamos, digamos, en la última fecha, ¿no? Pero que es lo habitual, digamos, de cada estilo, ¿no? Este año coinciden el número de pandas del año pasado, 6 al estilo Monte, 6 al estilo Comares, y las 12 de estilo Monte también coinciden. Y se incorporan en el estilo Almojía, pues, dos pandas más. No, perdona, en el estilo Comares se incorpora una panda nueva, una panda más, que el año pasado, que por luto no pudo salir, y dos en el estilo de Almojía.
Más o menos, ¿a qué hora tenemos que estar allí para ver todo esto?
Pues mira, como he dicho antes, empezamos a las 12 de la mañana en el escenario. Empezarán ya a pasar las pandas del estilo Monte, que es el primer estilo este año. Estimamos una terminación del estilo de Monte a las 5 menos cuarto, que empezará seguidamente el estilo Almojía, que más o menos en las 10 pandas estaremos hasta las 9 menos 20, y a las 9 menos 20 empezará el estilo Comares, que terminaremos, ya te digo, a las 11 de la noche, pues ya con la entrega de premios y con todo el tema, ¿no?
Aparte de lo que es la fiesta en sí, me imagino que podemos tomar alguna cosita, ¿no?
Siempre allí, como siempre, ¿no? Pues hay una barra que este año se amplía, por el tema de ser sábado y tal, se amplían los espacios de barra, una triple barra, digamos, una grande, digamos, central, y en laterales pues va a haber otras dos más pequeñitas, bueno, pues para ampliar y mejorar, digamos, también el servicio en estos días, sí, que son, se esperan fuertes si el tiempo nos acompaña un poquito, ¿no? Y bueno, también está el público que va con su cesta de comida, dos bocadillos y su tapeo, y está sentado en el público en la grada y se pega allí el día sentado y lleva su avío, digamos, para estar allí, pues bueno, atento al escenario y no perderse una, ¿no?
Bueno, pues casi como un picnic, ¿verdad? Como antaño, sí, como sí. Se hacía antiguamente cuando se hacía en la venta del túnel, sí. ¿Verdad? Que la gente iba con su picnic, por lo menos yo lo recuerdo así. Así que sí, a partir de las 12 del mediodía, ya sabéis, el sábado 28 de diciembre ya se puede, un poquito antes, acercarse uno por allí, por recuerdo, el Parque Andrés Jiménez Díaz, del Puerto de la Torre. Allí es donde va a tener lugar esta fiesta mayor de Verdiales, con 28 pandas de los tres estilos tradicionales. Pues señores, todo queda visto para sentencia y el 28, como se suele decir en estos casos, que gane el mejor. José María, gracias por estar con nosotros una vez más. Suerte y que vaya todo bien el día 28.
Nada, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora que estamos en época de Navidad, en época de buscar regalitos, ya sabéis, pues como siempre decimos, no hay nada mejor que regalar que un libro. Y si ese libro es para niños, es literatura infantil o juvenil, pues mucho mejor. Y de eso te quiero hablar ahora, porque hay una escritora e ilustradora malagueña que acaba de publicar un libro que lo ha sacado con editorial Gusanillo, que hasta el nombre lo tiene chulo, y que se llama... ¿Qué me cuentas, doña Urraca? Ana Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Oye, cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas tú a esto de la literatura y de la ilustración? ¿Hace mucho? Porque tu voz denota que eres muy jovencita.
Bueno, sí, a ver, realmente yo como recorrido llevo muy poquito, ya que yo soy diseñadora gráfica y sí. Me he metido... realmente hace un año o cosas así, en lo que es el mundo de la ilustración para niños y el sector editorial. A mí me gusta muchísimo desde siempre lo de escribir, lo de dibujar, y bueno, vi unos cursos que hacían en la editorial Gusanillo y decidí pues lanzarme a ellos e intentarlo. Y salió lo que es el cuento de ¿Qué me cuentas, doña Urraca? Y a partir de ahí ya fue todo como rodando, ¿no? Porque la historia gustó mucho, las ilustraciones también, y decidimos pues llevarlo y lanzarlo. Aunque bueno, no es mi primer libro, de hecho hace un tiempo también publiqué otro y ya estoy recibiendo también propuestas para nuevo. Entonces estoy muy ilusionada porque es como un nuevo camino, ¿no? Que me gusta, que tengo mucha ilusión de recorrer.
Qué bueno. Las urracas son aves, son animales muy cotillas, que se meten en muchos sitios, que están pendientes de todo. ¿Va por ahí los tiros de este libro tuyo?
Sí, de hecho sí, el nombre no es casualidad. Realmente el cuento trata sobre una señora que es súper cotilla y también súper exagerada de las cosas que pasan en su pueblo. que está ambientado, de hecho, aquí en Málaga. Y el nombre viene de que está caricaturizada esa ave en lo que es esa señora, pues una señora muy, muy alegre, muy vivaracha, muy exagerada, y de ahí va un poco todo. Y la historia concreta se centra en el hecho de que ella, bueno, está viviendo una cosa trivial, está pasando su día a día, y va viendo, oyendo cosas de los vecinos y se va inventando historias cada vez más locas, cada vez más divertidas. Y bueno, los vecinos le tienen mucho, mucha inque porque dicen, ¡ay, qué se inventarán de mí ahora!
Me han dicho que es un cuento en el que hay rosquillas de que vuelan, lunas de queso, gatos que se esconden, en fin, va un poco sí. De una mezcla de esas historias que tanto gustan a los chavales, ¿no?
Exactamente, sí, tiene un montón de guiños, tiene un montón de elementos muy divertidos, elementos escondidos, el gato de ella aparece en casi todas las ilustraciones y los niños pueden descubrir en cuál nos sale, aparecen juegos populares, incluso un superhéroe en una de las páginas y ella se intenta hacer un selfie con él, en fin, salen como un montón de elementos que a su vez le van dando un recorrido visual, no solo literario, a lo que es el cuento.
Oye, ¿es un cuento dirigido a qué edades?
El cuento está más o menos dirigido a los niños de unos 6-7 añitos, así que están por terminar ya de pasar de la novelita, o sea, de lo que es el cuento a la novelita, y que pueden permitirse leer cuentos más largos, o bien que sus padres o sus abuelos le lean el cuento, porque además tiene un tono así súper divertido con el que se puede hacer mucho juego. Realmente la idea es esa, enfocarse a los pequeños niños, pero yo pienso que también le puede gustar tanto a los mayores porque tiene ese énfasis muy divertido y muy picardío.
¿Es una historia con moraleja?
Bueno, realmente lo que tiene moraleja como tal no tiene. Tiene un trasfondo escondido que es el hecho de que se valore lo que son las personas mayores. Por eso Doña Urraca es una señora mayor que te lo va contando todo. Porque hay que darle valor también a lo que son las personas mayores, a cuando nuestros abuelos nos contaban las historias y nosotros nos encantaba, flipábamos escuchándolo. Y con la intención de que ellos también exploren su creatividad, piensen que no solo tienen que vivir aventuras, sino que esas aventuras pueden ser las cosas más triviales que pasen en su día a día. Y bueno, para ello también hay una pequeña actividad al final del cuento con la que pueden disfrutar y pueden eso, ampliar su horizonte, explorar, inventarse historias, contarla con sus amigos, tiene un poquito así de todo.
¿Dónde se puede conseguir el libro, Ana?
Bueno, pues ahora mismo el libro se puede conseguir en la web de la editorial Gusanillo. Ahí pueden comprarlo y le hacen el envío y tal. Y no sé en qué librerías lo habrán mandado todavía. Pero sí es cierto que dentro de no mucho, no puedo decir toda la fecha porque hay que concretarla, pero se hará una presentación con firmas y ahí los niños y quien lo quiera podrá comprar su ejemplar y también puede firmárselo o vivir actividades porque se hará como un evento con juegos y cosas así para que ellos disfruten también en relación al libro.
Editorialgusanillo.es, esa es la web donde puedes conseguir este libro de una malagueña que se llama Ana Ruiz y que acaba de publicar ¿Qué me cuentas, Doña Urraca? Estamos en unas fechas muy, muy interesantes para buscar libros para regalar y este puede ser un buen momento para comprar este. Ana, gracias por estar con nosotros y feliz Navidad. Enhorabuena.
Igualmente. Hasta luego.
Gracias. Es uno de los grandes temas, de los más conocidos del grupo REM. Bueno, pues en ese grupo estaba como fundador y durante muchos años también como músico y bajista Mike Mills, que fue componente de esta banda, de la banda REM. Nació tal día como hoy del año 1958 y por eso, aprovechando esa efeméride, esa onomástica, pues hoy hemos querido felicitarlo escuchando la música de su banda, de su grupo. Con REM nos vamos. La realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Y el que te acompañó, ya sabes, Pedro González. Y ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.